Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a Jumilla a los miembros de la asociación AMETSE. Y bueno, dar la bienvenida, como digo. El hecho de estar aquí es gracias a Juan, que es el miembro que tenéis aquí en Jumilla. Él hace ya unos 6 o 7 meses, ¿no? Fue al ayuntamiento a pedirnos apoyo para formalizar la estación meteorológica que ahora está en el Carche. Y bueno, desde allí le dijimos que el apoyo que te podíamos darle era ayudarle a montar aquella estación, y él sabe que desde la Concejalía de Jardines fuimos allí, hicimos la explanación del lugar, le ayudamos a poner la valla, y bueno, el apoyo fue de ese tipo. Yo simplemente animaros, porque según está viendo ahora en lo que es la asamblea, al final sois una asociación de aficionados, y viendo cómo tenéis el tema económico, pues sé que es complicado. Sé que además de gastar el tiempo, yo creo que al final también os cuesta el dinero, pues agradeceros esa labor que hacéis para que, bueno, estemos informados de lo que pasa del tiempo de aquí en Jumilla o en toda la región, y animaros a seguir con esto. Y bueno, también agradecer la presencia del miembro de AMES, que ahora va a hablar sobre un programa que se va a realizar nuevo. Y bueno, le doy la palabra a él, que es el que sabe del tema. Y bueno, lo dicho, agradeceros que estéis aquí en Jumilla y daros la bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor concejal. Bueno, pues aquí estamos varios miembros de AMED, no solamente yo. Está Salva Ponce, que ha venido de la delegación vecina de Andalucía, concretamente del Centro Meteorológico en Málaga, y es una de las personas que ha contribuido activamente al desarrollo de esta aplicación que vamos a presentar aquí hoy. Bueno, también está Luis Bañón, que es jefe de la Unidad de Estudio y Desarrollos en la delegación de aquí de Murcia. Y bueno, vamos a ver. La idea es no extendernos mucho, por lo menos yo no extenderme mucho. Lo que pasa es que no sé si lo voy a conseguir. Voy a intentar adaptarme pues a 10-15 minutos y ya dejar el resto del tiempo a Salvador, que sí que puede ser más interesante lo que él comente. Vamos a ver si consigo. El SINOVAS, o SINOVAS, no sé muy bien cómo llamarle, es el sistema de notificación de observaciones atmosféricas singulares, que es el proyecto que ha resultado después de varios intentos, y que parece que ya se ha hecho más o menos con una intención de que sea definitivo. Hace años, no sé si éramos agencia, creo que sí, ya éramos agencia, hubo algún intento de una base de datos de fenómenos severos, e incluso, bueno, enlazaba con una base europea que hay por ahí de fenómenos meteorológicos severos, pero aquello quedó pues casi en nada y se abandonó, y ahora parece que se ha retomado con. Se creó un grupo de trabajo el año pasado, creo que fue, y ya parece que ha cogido fuerza y se va a mantener, ¿no? Y así lo esperamos. Bueno, un poco lo que yo voy a comentar con respecto al SINOVAS. Bueno, el nombre de SINOVAS, ¿por qué ha sido? Bueno, SINOVAS fue un médico, físico, matemático y un gran, bueno, digamos también un precursor de la meteorología allá por el siglo XIX. Entonces, como homenaje a esta personalidad, pues se llamaba Manuel, creo que era Juan Manuel Rico SINOVAS, no recuerdo, bueno, Manuel Rico SINOVAS era su nombre completo. Entonces, pues se ha aprovechado las iniciales del sistema de notificación de fenómenos atmosféricos singulares, y también pues aprovecharlo como homenaje a esta personalidad. Bien, vamos a comenzar pues hablando un poquito, como esto, vamos, lo conocéis todos, el tema de Meteoalerta como un enlace o una introducción al SINOVAS. Luego, pues la colaboración con AEMET a través de Sinovas, objeto de Sinovas, una breve descripción, lo de breve, vamos a procurar que sea breve porque paso revista a los fenómenos singulares que ahora mismo se han considerado, pero sin ningún ánimo de entrar a discutir sobre estos fenómenos, porque no tenemos tiempo para ello y sería no es el objeto de o la idea de esta presentación. ¿Cuál es el papel de los aficionados dentro de este proyecto? Aunque también aquí Salva puede aportar bastante porque él ha estado en el grupo de trabajo desde el principio. Y bueno, y por último unas referencias, pero las referencias son simplemente documentación que hay referido a la colaboración o al papel de otros aficionados o lo que son los spotters, por ejemplo, en Estados Unidos o y en otros países en Europa, que por supuesto nos llevan mucha más ventaja una gran ventaja a nosotros, por lo menos a AEMET en su relación con su implicación con este sistema, ¿no? Bueno, el Plan Meteo Alerta, como sabéis, pues bueno, está en funcionamiento desde el año 2006. Tuvo unas ideas iniciales con los antiguos planes PREIMED de los años 80. Luego ya, pues a principio del año a principio de los años 2000, entre 2000 y 2004, con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Adversos. Y bueno, el objeto del Plan Meteo Alerta, que está en funcionamiento desde el 2006, es pues bueno, facilitar tanto a los ciudadanos como a las instituciones públicas, especialmente a Protección Civil, la mejor y más actualizada información sobre fenómenos atmosféricos previstos o que se prevean, así como una vez que se ha iniciado el desarrollo de esos fenómenos, pues dar una información puntual de la evolución de los mismos. Se trata básicamente de una serie de variables meteorológicas con unos niveles de peligrosidad que se fijaron en su momento, tanto por la rareza, es decir, en cuanto a la información climatológica, pues una cosa que no suele ocurrir, un fenómeno que no suele ocurrir, no suele ser frecuente, como a la adversidad del fenómeno. Había que conjugar esos dos aspectos, rareza y adversidad. Entonces se establecieron cuatro niveles asociados con estos cuatro colores que estaban de acuerdo o coincidían con los niveles del Código Europeo de Meteoalarm. El Meteoalarm es un proyecto, el resultado de un proyecto, el proyecto EMMA, es un proyecto europeo. Este sí que está, apoyado por seguido por varios servicios meteorológicos europeos. Podéis acceder a su página web. De hecho, en la página de AEMET hay un enlace a Meteoalarm. Y digamos que siguiendo con esos códigos de colores, pues se establecen estos cuatro niveles. El nivel verde, que no hay evidentemente ningún riesgo. El nivel amarillo, que existe un riesgo, no existe, perdón, un riesgo para la población, pero sí para alguna actividad concreta, y simplemente es una llamada de atención, que pueda ocurrir algún fenómeno que pueda afectar a esa actividad concreta y que hay que seguir. Se recomienda un seguimiento de la predicción meteorológica. El nivel naranja, que ya sí que existe un riesgo meteorológico importante, y el nivel rojo, que pues supone un riesgo extremo. Siempre cuando se emite un aviso en el plan Meteoalerta, hay que tener claro que puntualmente o localmente, cuando se establece, por ejemplo, un nivel naranja, se puede alcanzar o se puede pasar al siguiente umbral, y al revés, cuando se establece un nivel naranja, pues se puede pasar al nivel amarillo, que no supone aviso, pero en determinadas zonas o con carácter local, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Es decir, que no cuando se emite un aviso a un determinado nivel, nos vamos a quedar en ese nivel, porque al fin y al cabo esto son predicciones para áreas grandes, más o menos grandes o extensas, y puntualmente se puede superar en un sentido o en otro. Bueno, sabéis que también el plan Meteoalerta pues divide lo que es cada provincia, en nuestro caso la región de Murcia, en cinco comarcas, que son el altiplano de Murcia, donde estamos hoy, la Vega del Segura, la comarca del noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca Águilas, que es la que aparece ahí al suroeste de la región, y Campo de Cartagena y Mazarrón. Estos son los umbrales de las distintas variables consideradas en el Plan Meteo Alerta. Bueno, no están todas, hay de algunos de los fenómenos, por eso aparece lo de algunos de los fenómenos, porque, por ejemplo, los fenómenos de tormentas no están incluidos aquí. Estaría Por ejemplo, para las temperaturas máximas sería 36, 39, 42, nivel amarillo, nivel naranja y nivel rojo. Esto es uniforme para toda la región. Temperaturas mínimas, menos 4, menos 8, menos 12, es uniforme para toda la región, excepto para el campo de Cartagena y Mazarrón, que son valores bastante más altos, menos 1, menos 4, menos 8. Los vientos, 70, 90, 130, uniformes para toda la región. Precipitación en 12 horas, 60, 100, 180. Precipitación en una hora, 15, 30, 60. Y nevadas, 2, 5 y 20 centímetros acumulados en 24 horas. Y siempre los avisos de nevadas para altitudes por debajo de los 1.500 metros. Bien. Podemos tener más información sobre todo esto en la página de AEMET, concretamente la parte de los avisos. Y no sé si lo he comentado antes, sabéis que los niveles amarillos no implican la emisión de aviso. Un nivel amarillo no es un aviso. Entrando ya en la aplicación Sinovas, o el sistema Sinovas, es el, como ya he comentado al principio, pues el sistema de notificación de observaciones atmosféricas singulares. O sea, si antes comentábamos lo de fenómenos extremos, pues ahora, aparte de fenómenos extremos, vamos a tener observaciones singulares. Bien, las variables y situaciones que están recogidas en el plan Meteoalerta no siempre van a ir acompañadas de fenómenos singulares. Y esto es importante tenerlo claro. Por eso, la definición de fenómeno singular, que está aquí en mayúscula, es importante de cara a usar esta aplicación. Es decir, ¿qué es un fenómeno singular? ¿O cuáles son, o qué consideramos fenómenos singulares? Pues son aquellos fenómenos severos que no son detectados o que no pueden ser detectados por las redes convencionales de observación de AEMET. Esto de que no pueden ser no quiere decir que en algún momento dado puedan ser, pero en general no van a poder ser detectados por las redes convencionales. Y cuando digo redes convencionales, me refiero no solamente a las redes de estaciones convencionales, sino radares, satélites, detectores de descargas eléctricas, en fin, todo lo que constituye las redes de observación. Y aquí pongo un ejemplo que yo creo que puede aclarar la diferencia. Si tenemos una situación de tormentas generalizadas, que haya dado lugar a un aviso del plan Meteoalerta, por ejemplo, pues un nivel naranja por tormentas o un nivel naranja por precipitación muy intensa en una hora, etcétera, pues esas tormentas generalizadas con esos fenómenos que van dentro del plan Meteoalerta no tienen por qué ser fenómenos singulares, porque los estamos localizando con un sistema, por ejemplo, con el radar o viendo las descargas eléctricas con la red de detectores de descargas, etcétera. Pero, por ejemplo, si tenemos que en ese entorno de tiempo severo, digamos, ocurre un tornado, eso sí que sería un fenómeno singular. El tornado no lo vamos a poder cazar con nuestra, en general, algo que te ocurra el tornado justo donde tienes una estación, con lo cual pues no te vas a quedar sin estación, tampoco lo vas a poder, en principio, registrar. Pero bueno, quiero decir que son fenómenos que pueden pasar desapercibidos y que no los vamos a poder registrar con nuestras redes, digamos, convencionales, ¿no? Entonces, por tanto, hay que tener claro lo que son fenómenos singulares. La información que el usuario ha introducido, esta también un poco, eso lo comentará Salva, la idea, uno de los, digamos, de las motivaciones importantes de cara a los usuarios de Sinovas, es que una vez que el usuario ha metido su información, inmediatamente esa información va a aparecer en la página web, independientemente de que sea buena, sea mala o sea regular. Entonces, de ahí viene que, bueno, esto es un compromiso de servicio mutuo entre la Agencia Estatal de Meteorología y la sociedad, entendido por la sociedad, todos los usuarios que pueden aportar, todos los agentes sociales, usuarios, etcétera, que pueden aportar información a través de este sistema. Bueno, esta sería un poco la interfaz de lo que vamos a ver nada más entrar en la web de Sinovas. aquí ya pues aparecen una serie de fenómenos que, bueno, creo que ya son reales, ¿no?
Son reales.
Esto ya es de ayer. Y bueno, ahí veis como hay una serie de iconos que representan esos fenómenos singulares. Y bueno, ya entrando de forma rápida a ver cuáles son los fenómenos que se han incluido por ahora, esto puede ser que en un momento dado pues se haga una nueva versión y se incluya o se quite alguno de estos, todo dependerá un poco cómo evolucione esto. Pues el primer fenómeno singular sería, o fenómenos singulares sería tornado y tromba marina. El sistema está muy bien porque tiene una definición o una descripción de cada uno de estos fenómenos singulares. En cuanto pasamos, esto lo comentará también Salva, en cuanto pasamos el cursor, bueno, el cursor, el ratón por encima del nombre del fenómeno singular, pues aparece, se despliega esta ventana donde nos explica qué es lo que tenemos que entender por un tornado, por una tromba marina, ¿no? Otro sería el vórtice de racha. Ahí he intentado poner algunas fotos, pero bueno, las fotos tampoco están muy, algunas de ellas están más claras, otras están no tan claras. Otro sería lo que es una tolvanera. Esto es bastante frecuente en nuestra región. Otros serían las tubas o las nubes estas en forma de embudo, los apéndices estos que cuelgan en forma de embudo debajo de las nubes convectivas. Lo que son los reventones y frentes de racha. Las dos fotos de arriba corresponden a un downburst húmedo. Ese es menos frecuente en la región. Aquí los más frecuentes, de hecho este verano hemos tenido algún ejemplo, son los downbars, concretamente los microbars secos, ¿no? Y el de abajo, pues parece, la foto de abajo, aparece un frente de racha. Esto está cogido de una página también, de la página de Cazatormentas. Este es de un compañero nuestro de AEMET, de José Antonio Quirantes. Y bueno, hizo una foto de un frente de racha en la Sierra de Madrid y bueno, y está bastante. Entonces, bueno, vuelvo a insistir en lo de la claridad y la facilidad en el uso de la aplicación, porque como veis ahí, pues está bastante bien descrito qué tenemos que entender por un reventón y qué tenemos que entender por un frente de racha. Y cuándo, siempre, lógicamente, con valores estimados, porque vamos, salvo que tengamos el anemo ahí puesto, es difícil registrar el valor exacto de rachas, pero bueno, ¿cuándo tenemos que considerarlo para informar, dar un reporte de este fenómeno en la aplicación Sinovas? Otro sería el reventón térmico, este bastante frecuente aquí en la región, como ya he dicho antes, el reventón térmico. Los vientos de ladera. Y el granizo. Bueno, aquí esto también es un poco, se ha puesto, entiendo, porque creo que hay alguna definición por ahí de la Asociación Meteorológica Americana de cuándo se considera el granizo severo, a partir de 2 centímetros. Bueno, pues sería a partir de 2 centímetros de diámetro cuando deberíamos notificar el informe de granizo. Precipitación súbita, que tiene que cumplir una serie de requisitos, pues por ejemplo que se supere en algún momento la intensidad de 60 milímetros hora, intensidad que dure menos de 3 horas, pero al menos 30 minutos, y que abarque una extensión inferior a 50 kilómetros cuadrados. Esto es un poco, pues claro, en estas situaciones realmente no sabemos la extensión que puede tener, pero bueno, y que se superen 100 litros en una hora en algún punto de este área. Por ejemplo, no sé hasta qué punto, pero quizás las precipitaciones de septiembre pasado en la zona de Puerto Lumbreras y toda la zona esta de Puerto Lumbreras y Lorca realmente a lo mejor no correspondería a una precipitación súbita. ¿Por qué? Pues porque la extensión era mayor de esos 50 kilómetros cuadrados y, bueno, eso es un poco discutible. Pero bueno, hay cosas que surge la duda, ¿no? Lógicamente, a la hora de, bueno, lo puedo informar, no lo puedo informar. Luego el tema de nevadas, pues bueno, los umbrales que aparecen aquí para la acumulación de nieve, digamos, son los umbrales a partir del rojo del plan Meteo Alerta, ¿no? 20, 10, 5 en 24, 20 en 24 es el umbral de rojo, y luego ya pues en periodos que son la mitad, pues 10 y 5, ¿no? 12 y 6 horas. Los aludes, bueno, en el caso de Murcia esto no es un fenómeno que nos vaya a afectar a nosotros. La lluvia o llovizna angelante tampoco es un fenómeno que vayamos a tener aquí muy frecuente. Y por último, fenómenos marítimos raros, aquí sí que podemos tener alguno, que creo que esto, aquí habéis tenido vosotros también algo que ver, ¿no? Con los fenómenos marítimos raros, se nota la mano de...
Sí, fue una aportación de nuestro...
De vuestro director, sí, efectivamente. Aquí, pues bueno, creo, este verano, ¿no? Concretamente parece ser que hubo algún fenómeno en las costas de Cádiz y de Huelva. Parece ser que era un fenómeno, lo que se conoce como oleaje de rompientes. Luego, por ejemplo, resacas también estarían considerados fenómenos marítimos raros. Y uno que tuvimos aquí hace aproximadamente 2 años, va a ser ahora, en febrero del año que viene, que fue una elevación local del nivel del mar, que bueno, esto ocurrió pues sobre todo en la zona de Cartagena, Mazarrón, y ya venía de la provincia de Almería. En Almería fue mucho más espectacular. Yo hablé con Fausto. Fausto es un meteorólogo del Centro Meteorológico de Málaga, que es un experto en tiempo severo o en tiempo adverso. Y bueno, la verdad es que ese fenómeno que afectó en lo que es la región, a la zona de Mazarrón, en menor medida al puerto de Cartagena y tal, sí que había algún vídeo en YouTube. Pero luego, por ejemplo, en la zona de Almería, el paseo marítimo de Almería estaba, bueno, totalmente inundado, y la zona de Cabo de Gata también, la carretera que va hacia el Cabo estaba desaparecida, estaba completamente, vamos, llena de agua. Fue un fenómeno bastante, bastante espectacular. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuál es el papel del aficionado? Ahora mismo, aquí hay varios niveles de usuarios, ¿no? Esto también lo comentará Salva. Todos estos niveles, yo entiendo que el aficionado, incluso sin ser aficionado, cualquier persona, por lo menos el usuario básico, podría entrar, ¿no?, dentro de ese perfil de usuario básico. El usuario básico es aquel, cualquier persona que entra dentro de la web y puede consultar y visualizar esos fenómenos singulares. El usuario registrado, pues cualquier usuario que se registre y se identifique con la idea de subir informes, reportes y dejar comentarios, pero no va a poder ni modificar ni borrar datos ya existentes. Y luego, usuarios colaboradores, donde sí que cada asociación o cada organismo, porque claro, aquí no solamente estarían los aficionados, sino estarían, por ejemplo, también organismos tipo Protección Civil. Bueno, pues por cada organismo habría un usuario colaborador que, bueno, pues podría tener un papel un poco más significativo dentro de todos los usuarios, ¿no?
Buenos días a todos, tarde ya. Mi nombre es Salvador Ponce, trabajo en la delegación de Málaga. Al contrario que ellos, no soy meteorólogo ni tengo muchos conocimientos de temas de meteorología, pero sí es un tema que lo estoy conociendo poquito a poco y que me gusta, ¿no? Yo soy informático, soy dentro del grupo que está desarrollando la aplicación Sinovas, soy quien hace todos los desarrollos informáticos que vais a ver ahora mismo, ¿no? La aplicación Sinovas está hecha totalmente con software libre y desde AEMET, totalmente sin hacer uso de ningún tipo de empresa privada, lo cual demuestra que evidentemente la situación económica no es especialmente bollante, ¿no? Todo el software, ya como ya he dicho, es libre, con lo cual no nos supone ningún coste añadido. Bueno, como ya Juan Esteban ha introducido, se pretende que en esta aplicación se vayan recogiendo todos los datos de fenómenos adversos singulares que se van produciendo en el territorio español, para tener una base de datos en principio única o que no tiene ningún tipo de parangón en otros sitios, puesto que contaría con la colaboración o con la aportación de muchos sectores, ¿no? Sector AME, que publicaría los fenómenos de los que tiene conocimiento, el sector de usuario, aficionado o cualquier persona que desee colaborar mostrando un fenómeno o subiendo fotos, lo que vea oportuno, y un papel muy importante que AEMED quiere dar a las asociaciones como especialistas en el ámbito meteorológico y que siempre está ahí abierto a la colaboración y bueno, pues poder contar con vuestros conocimientos y claro, en este tipo de bases de datos lo más importante ya no es tanto el tener un conocimiento muy avanzado, sino más bien que sean muchos, porque mientras más son fenómenos que ocurren en puntos muy localizados, ¿no? Entonces y que nuestras estaciones o nuestro radar y demás difícilmente lo pueden localizar. Entonces necesitamos, para que la base de datos sea lo más potente posible o tenga la máxima cantidad de datos posible, el tema de la colaboración del máximo número de personas, ¿no? Bueno, como recogemos en la aplicación todo este tipo de fenómenos adversos que hemos estado viendo, tenemos una limitación de los tenemos, digámoslo así, parametrizados para que limitar el número de fenómenos que se recogen, ¿no? Que no sea, pues bueno, que un aficionado ve que ha llovido mucho y lo pueda meter, ¿no? Hay que tener una cierta, llegar a unos ciertos umbrales. En principio, todos los datos van a ser públicos y utilizables por todo el mundo, siempre sin ningún tipo de validez para temas de certificaciones por parte de AEMED, para temas de seguro, para eso no tienen ningún tipo de validez. Y parte de la implicación de AEMED es el hecho de que todos los fenómenos que se vayan introduciendo van a tener una valoración por parte nuestra, por parte de los diferentes meteorólogos o personal que se designe, ¿no? De las zonas donde se ha metido el fenómeno. Eso es un esfuerzo que, bueno, en principio pensamos que podemos realizar. También dependerá mucho del número de fenómenos que se recojan, pero entendemos que es una implicación que es necesaria. Entonces, bueno, como en muchas páginas web, tenemos siempre un filtro, ¿no?, en el cual podemos seleccionar por los tipos de fenómeno que deseemos y este filtro de abajo es por el nivel o por la valoración que AEMED ha hecho a ese fenómeno. Eso es, con eso pues podemos saber qué posibilidades de que haya ocurrido le otorga AEMED, pues por informes internos que hayamos hecho nosotros o por datos que haya podido recoger una estación nuestra, o porque las fotografías lo demuestren, ¿no? En caso de una tromba marina, pues si te ponen una foto en el mar, pues está claro que tiene muchas opciones de que sea verdad, ¿no? Todos los aficionados pueden ver, o todo el mundo puede ver esta pantalla, y todo el mundo puede acceder a los detalles, ¿no? Ayer, por ejemplo, preparé o metí uno de ejemplo. Esto es un servidor local en este ordenador, no son datos que, aunque en la realidad estén puestos, pero no son datos susceptibles de que estemos trastocando nada, ¿no? Entonces metí uno de una tromba marina, ¿no? Esto, cada uno de los fenómenos, después vamos a requerir una serie de detalles, ¿no? Donde podemos ver, pues, datos que todos los datos que tenemos de esos fenómenos y todas las fotografías, ¿no? También, posteriormente a que se haya introducido el fenómeno, se podrán seguramente introducir fotografías por cualquier usuario relativa a ese fenómeno. Tenemos los detalles que previamente visiones de la zona, de, aprovechándonos de los servicios gratuitos, en este caso de Google Maps o de Panoramio, que es una empresa que se dedica a recopilar fotos. Comentarios, porque una función fundamental que queremos es interactuar al máximo posible con los usuarios, porque entendemos que esa es la fórmula actual y que sin esto no tenemos ningún tipo de foto, de opciones de triunfar, ¿no? Entonces, dejamos opción a comentar cada uno de los fenómenos. En un futuro se tratará también a través de Twitter, de Facebook, y a través de esas herramientas, pues queremos interactuar al máximo posible con los usuarios a través de AEMET o incluso los propios usuarios entre ellos, ¿no? Pasamos a la parte más importante que tenemos, que es la cómo recolectamos esos datos, ¿no? Perdonad, pero es que estoy muerto de frío y se me entrecorta la voz un poco, ¿no? En Málaga no tenemos este frío, ¿eh? Bueno, los datos los recogemos a través de un formulario y para acceder a ese formulario tenemos que estar registrados, ¿no? Ese registro lo exigimos evidentemente pues para que no nos puedan meter datos que no sean... que haya una persona detrás de esos datos, ¿no? Y que no puedan ser pues malignos o malintencionados, ¿no? Nos vamos a identificar. El registro de un usuario, lo único que nos va a pedir va a ser un nombre de usuario, una contraseña y un email. El email va a ser lo fundamental, el único dato que vamos a pedir, aparte del usuario y la contraseña, como es lógico, pero va a ser el dato fundamental, puesto que a través de ese email nosotros nos vamos a comunicar con el usuario y, entre otras cosas, le vamos a mandar el enlace para que se pueda registrar. Si no pulsa ese enlace, esa persona no va a estar activa, ¿no? Tengo ya un usuario aquí registrado. Una vez que se identifique, habrá diferentes niveles de administración. En este caso, estamos utilizando el nivel mío, que es el máximo, ¿no? Entonces, habrá algunas cosillas que se vean más que normalmente en otros niveles de usuarios no se ven, ¿no? Por ejemplo, nosotros no borramos, la idea no es borrar fenómenos, aunque veamos que sea un fenómeno que sea muy difícil que sea verdadero, ¿no? Siempre lo dejamos en espera, lo marcamos como eliminado, pero para nosotros sí podemos verlo, aunque aparezca como eliminado. En este caso creo que no tenemos ninguno, ¿no? Bueno. Una vez que no identificamos, ya sí podemos añadir fenómeno. Para añadirlo es un formulario pues bastante, en un principio puede parecer complejo, pero también es verdad que los datos fundamentales no son muchos. Los datos que exigimos que se metan obligatoriamente no son muchos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero que pedimos es la fecha en la que ocurrió. Vamos a poner, por ejemplo, que ha sido hoy, la hora. Evidentemente, tampoco nos va a permitir una hora futura en el día de hoy. La precisión con que conocemos la fecha, ¿no? Vamos a poner que es más o menos 3 horas de precisión. Una de las cosas más importantes es el tema de la ubicación donde se ha producido, puesto que en eso nos vamos a basar, ¿no? Muchas de las cosas, de las acciones que se realizan. Entonces, primero tiene una serie de filtros, no podemos buscar una ubicación con un nivel de zoom demasiado pequeño porque queremos o demasiado lejano para queremos asegurarnos la máxima precisión en los datos que recogemos. Y los datos tienen que ser en España, no puede ser, solo vamos a recoger datos en España, no vamos a recoger datos Entonces, todo ese tipo de cosas no nos va a, la aplicación no nos va a dejar continuar hasta que no le demos una ubicación con un cierto nivel de zoom que sea en, y que evidentemente sea en España. La conexión va un poquillo lenta porque la tengo a través del móvil y aquí la conexión no es 3G. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que vemos un... O si no, bueno, lo vemos. Donde pinchemos, pues automáticamente nos va a coger la latitud, longitud del punto. Si la velocidad de esto no lo permite, nos coge la latitud, longitud y nos coge los datos, direcciones, provincias, todos los datos de donde se ha pinchado, ¿no? A raíz de ahí, bueno, os pide más datos, más detalles de dónde se produjo. A raíz de ahí, una vez que este fenómeno se valora, es fundamental, puesto que se le va a mandar un email automático al personal de AEMET para informarle de la entrada de este nuevo fenómeno y que el personal de AEMET, a través de los recursos y los conocimientos que tiene allí el personal, pues lo valoren o lo validen con el nivel que hemos visto antes, ¿no? Después, los diferentes fenómenos que tenemos, cada uno evidentemente tiene un formulario distinto. Aquí, utilizando las tecnologías ahora mismo que tenemos más punteras, en este caso, vaya, que se está haciendo con lo último que hay en el mercado en este tipo de cosas, podemos seleccionar, dependiendo del fenómeno del que estemos hablando, pues tendremos un formulario diferente. Vamos a suponer que es en este caso es una tolvanera, entonces nos pide una serie de datos, lo podemos ir metiendo. No son datos obligatorios, los datos obligatorios los tendríamos siempre marcados con un asterisco, que el único dato obligatorio es que le pedimos el fenómeno, ¿no? Después nos pide datos de cómo nos hemos enterado del fenómeno, de valoración de daños que haya podido producir, datos que lógicos para tener saber lo máximo posible de cómo ha sucedido. Siempre, muchos de ellos, ya digo, no son obligatorios, pero lo que pretendemos que, aunque el formulario sea muy grande y sea un poquito complejo, tengamos los datos de las personas que también sean especialistas. Es decir, si una persona que sabe, quiere introducir los datos, tiene la capacidad y tiene los conocimientos y la forma de ponerlo, pues que pueda hacerlo, porque si no, de otra manera, perderíamos esos conocimientos, ¿no? Podemos meter enlaces, si hay enlaces a vídeos de YouTube, a un archivo PDF, a un periódico, a lo que veamos oportuno. También podemos añadir fotografías, ¿no? Aquí, pues, vamos a ver, por ejemplo, podemos coger y seleccionar las fotografías que veamos oportunas y las añadimos. Y, al mismo tiempo, también podemos añadir comentarios a la fotografía. Aceptamos las condiciones de privacidad, de uso y privacidad, pues como en todas las páginas web, y enviamos la información. Ah, bueno, este dato es un dato obligatorio, es obligatorio saber cómo nos hemos enterado de ese evento, si lo hemos visto nosotros, si nos hemos enterado por algún periódico, o si por algún testigo, o por lo que sea, ¿no? Vamos a suponer estas dos opciones. El formulario va a tener una doble valoración, una antes de subir al servidor, con lo cual no perdemos los datos del formulario, y otra a posteriori en el servidor. Es decir, si aquí se nos escapa algún dato que sea claramente erróneo y después sube al servidor y lo vemos, no lo daremos de alta. Enviamos la información. Intenta mandar un email, como es un servidor local no puede y nos lanza el error, ¿no? Pues ya tendríamos nuestro fenómeno en ADRA disponible, la tolvanera que hemos metido, ¿no? Con las fotos que se han metido. Podríamos añadir fotografía y, en nuestro caso, añadir una revisión. Estos son los diferentes niveles que tenemos. Tenemos también la opción, evidentemente, de cambiar los datos personales de los usuarios, cambiar la contraseña, si quisiéramos, pues opciones de olvido de contraseña, todo ese tipo de, como es lógico. Tenemos también una opción de preguntas frecuentes de las que pensamos que puedan salir o surgir, en el cual pues el usuario pues se puede enterar de qué es lo que significa de determinadas cosas, ¿no? También en los formularios tenemos ayuda contextual en cada una de las preguntas que hacemos, ¿no? Para facilitar la introducción del formulario. Esto sería la acción de un usuario registrado, y ahora nosotros queremos darle una capacidad de administración a las asociaciones para conseguir la máxima involucración por vuestra parte, ¿no? Y para ello, pues tendréis opciones de administración. Ayer os creé un usuario. ¿Cómo pensamos hacerlo? Pues básicamente cada asociación que nos pida participar con nosotros le vamos a dar un usuario con derecho administrativo. Ese usuario va a tener un panel de administración que accedería en un icono que habría arriba a la derecha. También deciros, antes de nada, que esta página web no está ahora mismo en Internet, ni mucho menos. Se pretende o se hablan de sacarlo en el primer trimestre del próximo año, con lo cual tampoco tiene por qué ser, está continuamente modificándose, no tiene por qué ser exactamente igual esta la pantalla, ¿no? Este usuario administrador de la asociación pues va a tener derecho para administrar cada uno de los usuarios que componen la administración, la asociación, de darlo de baja, de alta, cambiar datos, en fin. Todo esto también está abierto a sugerencias y a peticiones por parte de las propias asociaciones, ¿no? La ventaja de que la se haga directamente desde EMET y no tengamos empresas privadas, por ejemplo, pues la capacidad de adaptación a las necesidades es mucho mayor, ¿no? Si se determina por el grupo de trabajo que hay que añadir tal opción, pues es cuestión de que me lo dicen a mí y automáticamente pues se añade o se quita o se hace de una manera o de otra, ¿no? Vemos también los diferentes el administrador de la asociación podrá modificar los ficheros que le competen, ¿no? Los enlaces siempre todo referido a los datos que meten los miembros de la asociación. Ellos no van a poder modificar cosas que no hayan metido ellos, miembros de la asociación, ¿no? Revisiones es otra opción que está pendiente de determinar si a través de la asociación se pueden revisar sus propios fenómenos, darle un nivel de validez. Los comentarios que se van produciendo de sus fenómenos también lo podrían ver. Y, por último, se crearían o cómo añadiría ese usuario administrador a los diferentes miembros de la asociación. Eso sería a través de invitaciones, ¿no? El administrador le mandaría una invitación a cada uno de los usuarios pues que quiera meter en la asociación con su nombre de usuario y un correo electrónico. Evidentemente está en manos de la persona que recibe ese correo de aceptarla o no la invitación, porque puede ser que no le interese formar parte, ¿no? Entonces, si pulsa ese enlace, automáticamente su usuario pasará a ser miembro de la asociación. Estamos el hecho de presentar esto a las asociaciones, básicamente también buscando la colaboración, sugerencias y ver también que si tenéis alguna necesidad o alguna o algún tipo de petición que realizar, estamos a tiempo de valorarla y ver si se puede tener en cuenta y sacarlo, pues ya digo, un producto para el disfrute de o para utilización por parte de toda la sociedad española, tanto de AEMET, que nos interesa tener estos datos para, me imagino que a nivel meteorológico será unos datos interesantes, como para los usuarios de la calle o asociaciones, también para tener un registro de lo que ha pasado, lo que pasó, o a nivel histórico, o lo que veamos oportuno, ¿no? También decir que la tema de filtros y demás siempre se va a adaptar a las marcas que nos queden visibles. En fin, la web está hecha con tecnología 2.0, con lo cual, si os fijáis, no hemos recargado desde que he estado hablando, no hemos recargado ni una sola vez la pantalla no cambia. Eso es para lo bueno y para lo malo, es mucho más rápido, es más eficiente, pero la página, la dirección, la única que hay es localhost, en este caso, será el dominio de la nueva página, y los botones de atrás y adelante no funcionarían bien en esta página, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que queríamos presentaros hoy. Queremos que, o tenemos la máxima intención para que esto salga adelante. Creemos que es un proyecto muy interesante que puede venir bien a mucha gente. Y bueno, pues nada más.